Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes.
Estoy llegando en una buena serie. Estamos en la mitad de una serie que se llama, empezando una serie que se llama Mastermind. Llegar al principio de una serie siempre es bueno. Un poco de update de mi vida. Mi hijo Nicolás cumple 13 años este martes. Matthew, gracias. Matt, mi esposa no está. Repetimos otra vez para la grabación. Ok, mi hijo Matthew cumple 13 años este martes. 13 años. Vamos a tener un adolescente en la casa. Así que oren por nosotros, por favor. Estamos entrando a la dimensión desconocida. No sabemos qué es lo que nos espera. Oren por nosotros. Yo estoy empezando un ayuno hoy. Si alguno de ustedes quiere acompañarme. No, mentira. Matthew es muy, muy buen hijo. Pero de verdad, oren por nosotros. Ok. Quiero contarte algo que me ocurrió. Voy a comenzar de esta manera. Algo que me ocurrió hace un tiempo atrás. Estábamos tranquilos en la casa. Estábamos abajo. Creo que mi esposa estaba cocinando. Estábamos tranquilos. De repente, la lavadora comienza a sonar. Son de esos sonidos que uno empieza a ignorar. Esas cosas que comienza a ignorar hasta que se pone peor la cosa. Y uno así como que, ¿tú escuchas algo, no? Yo no oigo nada, tú. Pero luego el sonido cada vez era más fuerte. Salgo yo corriendo, voy al segundo piso, veo, paro la lavadora y veo que la lavadora está dañada. Se nos dañó la lavadora. Ahora, esto es algo que ocurre después de cierta edad, me imagino, pero de como no te puedes arreglar, tú quieres arreglar todo. Entonces yo dije, la voy a arreglar yo. Ahora, si tú me conoces a mí, yo soy malísimo arreglando cualquier cosa. Pero después de los 40, uno quiere arreglar. Entonces yo le dije, la voy a arreglar yo. Y mi esposa Chachi me dice, pero mejor llamemos. Mira, es que nosotros conocemos a alguien. Tú ni siquiera tienes herramientas. Yo le dije, no, yo la arreglo. Y fue a arreglar la hora. Hice lo que todos ustedes hacen cuando van a arreglar algo que no saben. Me fui a YouTube Community College. Me fui a YouTube y me vi un video de 7 minutos con 46 segundos y ya soy un experto arreglando lavadoras. Ya. Entonces agarré, vi el video, vi la marca, vi el video. Fui y me compré porque no tenía ni las herramientas, la herramienta para sacar las tuercas. Abro, la saco y descubrí dónde se van todas las medias que tú no encuentras. Están ahí alrededor de toda la lavadora. La saqué todas las medias y me puse a estudiar a ver qué era lo que tenía y me di cuenta que la lavadora tenía dañada los muelles. ¿Viste el término técnico? Los muelles. Tenía dañada la lavadora en inglés porque el video que vi era en inglés, era el spring, lo que hacía que se mantuviera el tambor. ¿Estás oyendo los términos? El video era bueno, te mando el link. El tambor que se mantenía. Te dije, los muelles se rompieron. Esto es fácil, yo no tengo que pagarle a nadie. Esto es fácil de reparar. Pido las piezas para los muelles porque se habían roto unas piezas de plástico. Mandé a pedir las ligas, que es lo que hace que se sostenga. Vengo y entonces armo la lavadora, la arreglo. Me tomó un día entero, lo que un técnico le toma 15 minutos, pero yo la arreglé. O sea, yo fui el que arregló la lavadora. Mi esposa llega a la casa y le digo, como dice Sergio, mi alfa macho, reparar washing machine. Mi alfa macho. Me dice, ¿verdad? Buenísimo. Yo hubiera esperado que hubiera un poquito más de celebración, pero había un poco de duda en ella. Entonces, vamos, la reparé. Claro, yo hago un ciclo. La lavadora funciona sola. Funciona. La lavadora está funcionando. Buenísimo. Chévere. Seguimos nosotros con el resto de nuestro día. Mi esposa mete a lavar y empezamos a escuchar tutum, tutum, tutum. Salgo corriendo yo para arriba y otra vez los muelles rotos. Y me dijo, ok, ya no son los muelles. Abro la lavadora y me doy cuenta que no son los muelles los que estaban rotos, sino el motor de la lavadora estaba desbalanceado. Entonces hacía que el tambor, estás oyendo los términos técnicos, el tambor hacía que se moviera, entonces era mucha tensión para los muelles y se rompía. Entonces hay que hacer un cambio de motor y entonces mi alfa macho tener que cambiar motor, washing machine. Yo, mi esposa, pero llamemos a alguien. No, yo lo hago. Si yo reparé los muelles, yo reparo el motor. Ahora, para reparar el motor, tienes que sacar una pequeña tuerquita que está allá abajo. Mi alfa macho, reparar washing machine. Entonces, saqué el tambor, saqué todo, porque pues, ya fueron otros videos de YouTube. Saqué el tambor, saqué todo, me encuentro con una tuerca que es un bloque, que es un seguro, que no te permite llegar al motor. ¿Y cómo saco eso ahora? Y entonces necesitaba una llave especial para sacar eso. Entonces, después de YouTube hice donde ustedes compran todas las demás cosas, en Amazon. Me fui para Amazon a pedir la pieza y al día, a los dos días en Prime, me llegó la pieza. Mi alfa macho. Repair washing machine. Y me doy cuenta que cuando llego y pongo la llave en la tuerca, no era. No era. Pero se parecía. Era lo suficientemente parecida. Y yo dije, eso aguanta. Lo pusimos y empezamos a tratar de darle vuelta y no podía. Yo tenía buenas intenciones. Yo quería cambiar el motor. De verdad, yo quería cambiar el motor y como no podía, entonces empiezas a hacerle más fuerza. Entonces le empecé a que aquí, al final lo quieren y lo tocan, se los paso. Aquí hay golpe porque empezamos a caerle a martillazo. ¡Pa! 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 Y darle golpe. Y cada vez como el vecino llegó y dijo, les está pasando algo. Y nosotros pegándole, me di cuenta que por muchas buenas intenciones, por muchas buenas ganas que yo tenía, que mientras más yo le pegaba, en vez de reparar y cambiar y arreglar, le estaba causando más daño a la lavadora. Estaba causando más daño. Se los digo esto porque a los de la primera no se los dije. Y la única pregunta, no me preguntaron más nada de la enseñanza, la única pregunta que me preguntaron en el pasillo es, ¿qué pasó con la lavadora? La dañé. Tuvimos que comprar otra lavadora. Llamamos a un técnico y el técnico llegó y dijo, eso no se puede arreglar. Porque le hice tanto daño. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy posible que tú quieras generar cambios en tu vida y mientras estás tratando de generar esos cambios y tienes buenas intenciones y estás tratando con todas tus fuerzas, que no estás viendo ningún cambio, sino más bien estás viendo que te estás haciendo daño. Y podría ser, digo yo, que a lo mejor estás tratando de usar la herramienta equivocada. Que a lo mejor tú quieres cambiar en tu vida y estás creyendo en Jesús, estás viniendo aquí a la iglesia, estás creyendo en las enseñanzas y tú dices, pero mi vida sigue igual. Y escuchas algunas cosas y dices, ahora voy a poner esto en práctica, ahora voy a hacer esto. Dice, pero ahora estoy como que peor. Y tratas y tienes buenas intenciones, pones todas tus ganas, pones todas tus fuerzas, tú quieres, y así como yo le estaba cayendo a golpe a la lavadora, empiezas a causar más daño. Que bien podría ser, se me ocurre a mí, podría ser que es que estás usando la herramienta equivocada. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque esta serie se trata acerca de usar la herramienta correcta. De eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar, y este tema a mí me apasiona, de cómo, cuál es la herramienta correcta que Dios usa para producir un cambio genuino en nosotros. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que me acompañes a orar. ¿Me acompañas? Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por este día tan especial. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por cada persona que está en este lugar. Padre, ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, a aprender de ti, a aprender principios y verdades que hay en ti. Señor, abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Yo personalmente te pido, Señor, que cualquier palabra que salga de mi boca que no viene de ti, que tus hijos la olviden, Señor. Y lo único que se quede sea lo que proviene de ti, Señor. Que si hay algo de torpeza en mí, en explicar, Señor, que tú de alguna manera majestuosa, como tú sabes hacerlo, puedas organizarlo y que ellos puedan entenderlo, Señor. Pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a hablar hoy es uno de los temas que más a mí me apasiona. Más, me apasiona tanto que no había terminado ayer, era las 11:30 y todavía no había terminado de preparar porque tenía mucha información y el trabajo más difícil cuando tú te vas a parar a enseñar, a predicar o como lo quieras llamar, el trabajo más difícil es cuando tienes mucha información, qué no voy a decir y qué sí voy a decir. Había mucha, mucha información porque el tema me apasiona mucho. Es más, voy a dar una advertencia, las próximas semanas se va a poner un poquito nerdy, porque hay una gran cantidad de información que descubrí. Descubrí, preparándome para esto, cómo la ciencia se está poniendo al día con las verdades de Dios. Hay gente que piensa que la ciencia está en contra de Dios. Y la ciencia, no. Y se asusta. Hay algunas personas de fe que cuando hacen nuevos descubrimientos científicos se asustan. Yo no me asusto, yo me alegro. Porque estoy seguro que cualquier descubrimiento científico que tú encuentres realmente va a respaldar una verdad de Dios. Entonces, con referente a lo que vamos a hablar, he descubierto, estudiando para la serie, cómo la ciencia se está poniendo al día con la verdad del Creador y la verdad eterna. Se van a quedar, pero eso es para las próximas semanas, ¿ok? Pero hoy es muy importante poner un fundamento, porque si yo no te enseño este fundamento que voy a poner hoy, es muy posible que tú malinterpretes todo lo que voy a hablar el resto de la serie. Entonces voy a poner este fundamento que te va a dejar con más preguntas que respuestas. Y espero que no sean sobre la lavadora, porque ya te dije que la cambiamos. Pero te va a dejar con más preguntas que respuestas. Y al final te voy a hacer que te hagas una pregunta y que medites sobre esta pregunta el resto de la semana. Pero hoy es el fundamento. Y para hacer esto, voy a hablarte, son tres ideas realmente que te voy a hablar. Son tres ideas. La primera idea es desierto. La segunda idea es metanoia con lentejas. Y la última idea es el lunes. Vamos a hablar acerca del lunes. Ahora, es desierto. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Tuvieron 400 años esclavos en Egipto. Todos conocemos la historia. Estaban en esclavitud bajo Faraón. Y entonces Dios les envía un liberador. Dios les envía a alguien que los libere, que es Moisés. Entonces ellos salen y Dios les dice, los voy a llevar a una tierra prometida. Y Dios los lleva a la tierra prometida. Ahí es donde Dios los guía. Ahora, mucha gente no entiende el paralelo que hay entre eso y la vida de una persona que pone su fe en Jesús. Si ves, nosotros, ellos estaban esclavos ante Faraón, nosotros estamos esclavos al pecado. Entonces tú estás esclavo al pecado, Dios les mandó a ellos a Moisés para que los liberara de Faraón, Dios envió a Jesús para que nos liberara de la esclavitud del pecado. Entonces Dios nos hace libres del pecado. Ahora, a ellos los llevó una tierra prometida, Jesús nos dio todas sus promesas para nosotros vivir de acuerdo a sus promesas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para ellos llegar a la tierra prometida, tenían que pasar por un desierto. Había un desierto por el cual ellos tenían que navegar, por el cual ellos tenían que viajar. Ahora, no sé si tú sabes que desde donde ellos salieron a Egipto, a la tierra prometida, el recorrido toma 6 días a pie. Y les tomó 40 años. 6 días a pie y les tomó 40 años. 40 años. Tú sabes que hay personas de Egipto, salieron 1,500,000 de personas, eso es más o menos lo que calculan. Y de los que salieron, solamente poquitos entraron a la tierra. Solamente Caleb, Josué y otros que estaban recién nacidos en el momento que salieron. Solamente unos pocos salieron. Que me hace pensar cómo algunas personas tal vez pueden poner su fe en Jesús y ser libres del pecado, como la Biblia dice, pero no vivir en las promesas que Dios tiene para ellos. No poderlo. Entonces ellos estuvieron por el desierto. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si tomaba 6 días nada más, por qué les tomó 40 años? Alguien en Instagram la semana pasada propuso que la razón es porque Moisés en aquel entonces no usó Google Maps. Que si Moisés hubiera usado Google Maps, él hubiera llegado en 6 días. Pero yo no creo que fue eso. El pueblo de Israel pensaba que la razón por la que ellos no llegaron a la tierra prometida, que es por los enemigos que se encontraron en el desierto. Sí, en el desierto ellos tuvieron que luchar contra los amonitas, contra los cananitas. Ellos tuvieron que con muchos itas. Nosotros tenemos unos cuantos itas en nuestra vida. La suegrita. La cervecita. La jefecita, la amiguita. No todos son femeninos, porque también pelearon con los jebuseos, con los jebeseos. O sea, el esposeo también está el jefeseo, está el vecineo, todo, y además todos son feos. Pero ellos pensaban que la razón por la cual ellos no llegaban a la tierra prometida era porque los enemigos no los dejaban llegar. Ellos llegaron a pensar eso. Como tú piensas que la razón por la que tal vez tú no estás viviendo algunas promesas que Dios tiene para ti es porque esas cosas externas no te dejan. Ahora, hay un problema con eso, porque Dios dijo, yo iré con ustedes. Y la Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más, Dios les dijo, si ustedes hacen lo que yo les digo, en 6 días llegan. En 6 días están viviendo en la promesa, en 6 días tienen todo. Dios les dijo, en 6 días, pero no pudieron. Sí, porque el problema no eran los enemigos y el problema no eran los gigantes en la tierra. ¿Sabes cuál era el problema? Que a pesar de que ellos físicamente salieron de Egipto y ya no eran esclavos, ellos seguían pensando como esclavos. Porque tú puedes ser libre físicamente. Tú puedes ser físicamente libre, pero ser esclavo dentro de ti. En tu mente y en tu manera de pensar. Entonces ellos eran libres, pero todavía pensaban como esclavos. Eso es lo que nos pasa, que nosotros pensamos que los problemas son de afuera, entonces nosotros queremos cambiarlo de afuera para tratar de cambiar lo de adentro. Entonces, mira, tú puedes hacer cualquier cambio por fuera. Mira, puedes cambiar de casa, puedes cambiar de carro, puedes hacerte todas las cirugías que tú quieras. Puedes hacer todo lo que tú quieras, cambiar de amigo, cambiar la ropa, puedes cambiar lo que sea y no va a ocurrir ningún cambio en tu vida hasta que no cambie algo adentro, hasta que no cambie la mente, porque la libertad comienza en la mente. La libertad comienza ahí. Entonces, tú pudieras, escúchame, tú pudieras ser libre físicamente, pero ser esclavo dentro de ti. Como al mismo tiempo hay personas que están en una prisión, pero son más libres que tú y que yo. Porque tiene que ver con la manera de pensar. Eso me hace recordar lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice lo siguiente, dice, como el hombre piensa en su interior, así es. Como el hombre es, así vive. Eso es lo que está queriendo decir. Cuando dice hombre, se está refiriendo a la humanidad. Dice, la manera en que piensa, así vive. Hay una versión, la Nueva Versión Internacional, es bien curioso, porque esta frase es bien difícil de traducir del hebreo al español. Y pareciera que en hebreo suena algo como esto. Ellos han traducido como el hombre piensa, así es. Pero en hebreo, en el original, suena como que el hombre es como o sea, que el hombre, el pensamiento del hombre es como pelo en la garganta. Que tú dices, pelo en la garganta. ¿Alguna vez tú has tenido un pelo en la garganta? Lo tienes que sacar, el pelo no se puede quedar ahí. O sea, lo que está en tu garganta tiene que, lo que está dentro de ti tiene que ser, eso es lo que está diciendo, no importa lo que tú aparentes por fuera, lo que está dentro se te sale. Dile que tienes al lado, dile, se te nota. Dile, se te nota. Se me ocurrió un ejemplo y no sé si decirlo. ¿Alguna vez tú has entrado al baño después que otra persona fue al baño? Esa persona sale feliz. Ni cuenta se dio. Y tú entras y ¡fu! Dile al que tiene al lado, dile, se te nota, dile, se te nota. Porque lo que está adentro sale. Bienvenidos a Doral City Church. ¡Ok! Entonces, como el hombre piensa, así es. Ahora, cuando nosotros escuchamos eso, nuestra tendencia a interpretar es en lo que el hombre piensa. El pensamiento del hombre. El pensamiento de la persona. Es que tengo que cambiar mis pensamientos. Pero fíjate que no dice en lo que piensas, sino cómo piensa. No tiene que ver con el contenido en tu mente o el contenido en tu cabeza. Tiene que ver con el cómo piensas, que es completamente diferente. Es más profundo todavía. No tiene que ver con, ahora voy a meter este montón de información en mi cabeza. No, es cómo tú piensas. Es la manera en que tú piensas. Es cómo piensas. Tal vez unas palabras que dijo Jesús nos ayuden a entender esto. Todos conocemos que Jesús llegó ante Juan, su primo Juan, y Juan lo bautizó. Y después que Juan lo bautiza, los cielos se abren y dice, este es mi hijo amado en quien estoy compartido, en estoy complacido. El Espíritu Santo desciende sobre él. Y después de eso, enseguida Jesús se va al desierto, está 40 días en el desierto. Después que Jesús termina de pasar la tentación los 40 días en el desierto, Jesús llega y comienza a predicar. Empieza el ministerio de Jesús. Ahora, yo no sé si tú sabes cuál fue el primer mensaje que Jesús dio. ¿Cuál era el mensaje que salía por la boca de Jesús? ¿Qué fueron las primeras palabras y su primer mensaje? Mateo 4 nos los dice. Dice que esto fue lo primero que Jesús enseñó. Dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. Eso fue lo primero. Jesús se para y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Pero tú y yo no podemos interpretar eso bien. Porque tú y yo no entendemos realmente lo que significa el arrepentimiento. Porque nosotros, la manera en que interpretamos lo que es arrepentimiento está muy, muy conectado con religiosidad y con sentimiento de culpa. Entonces, como no lo entendemos bien, no podemos entender qué significa el arrepentimiento. Es más, para entender un poco qué era lo que había en la cabeza de la gente con referente al arrepentimiento, yo fui a Instagram y le pregunté a mis amigos de Instagram, que son los mejores que tengo. Sígueme en Instagram, José Valero. Ok, y les pregunté, y algunos de ellos me dieron alguna respuesta de lo que era para el arrepentimiento para ellos. Y quiero compartir un poco para que tú veas cuál es la respuesta del arrepentimiento. Mira, algunos en Instagram me dijeron, por ejemplo, uno me dijo lo siguiente. Oscarcito, el próximo. Oscarcito me dijo que para él arrepentimiento significa dolor. Arrepentimiento para él es dolor. Entonces lo conectan más como con un sentimiento. Richard Llanos dijo lo siguiente. Dale otra vez, por favor. Dice, arrepentimiento es lo que siento después de comerme un 3 leches en la noche. Ya se van identificando ustedes, ¿no? Como un sentimiento de que te sientes mal. Otra persona puso lo siguiente. Luis puso, es sentirme mal después que hice algo que no me salió bien. O sea, yo tenía algo pensado, no me salió bien y ahora me siento mal. Me arrepiento de haberlo hecho, chicos. Que me arrepiento. Y eso es lo que pensamos. Jacobo, que yo me imagino que esto lo hizo de chiste, Jacobo Ramos dijo que para él arrepentimiento es el sentimiento que me da el día después de comerme 2 arepas de más. Eso fue lo que él dijo, que el día que te comes 2 arepas de más, para él eso es arrepentimiento. Y otra persona puso lo siguiente, dijo, it's the feeling I have after doing something that didn't quite come out how I was supposed. Es ese sentimiento que tengo cuando algo salió no de la manera que yo tenía pensado. Pero ve, muchos de nosotros relacionamos lo que es arrepentimiento con un sentimiento. Y arrepentimiento no es un sentimiento. Esto me hizo recordar de la historia de Esaú. Muchos de nosotros no conocemos la historia de Esaú. Si tú no fuiste criado en la iglesia, a lo mejor no sabes ni quién es Esaú. Pero voy a tratar de resumírtela para que trates de entender cómo él entendía el arrepentimiento. Porque lo entendía como muchas personas, como si fuera un sentimiento. Fíjate, tal vez no has escuchado de Esaú, pero tal vez has escuchado que la Biblia en muchos lugares dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero si las cosas hubieran sido de la manera que tenían que ser para Esaú, la Biblia diría que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Te explico. Abraham tuvo a su hijo, su primogénito, que fue Isaac. Isaac tuvo gemelos, que son Esaú y Jacob. Pero Esaú, nacieron el mismo día, pero Esaú nació primero. Y cuando naces primero, tienes lo que se llama la bendición de la primogenitura. ¿Qué significa? Que hay una bendición especial que tu padre te da, que es solamente para los primogénitos, que también lleva algo material, pero también te da un sentido de patriarcado, que ahora eres el papá, eres dueño de todo esto que va y de alguna manera diriges espiritualmente todo esto. Eso es lo que es. Y esa bendición era para Esaú, esa bendición fue de Abraham a Isaac y era de Isaac a Esaú. Así era como tenía que ser. Pero como a eso de los 15 años, Esaú había estado mucho tiempo cazando, él era cazador y no había podido cazar nada y tenía mucha hambre. Y se encuentra con su hermano Jacob, que Jacob, el nombre de Jacob es usurpador. ¿Viste la novela esta, La Usurpadora? Está desde la Biblia. Él era el usurpador. Y entonces Jacob era cocinero y él estaba cocinando un plato de lentejas. Estaba cocinando un plato de lentejas, estaba cocinando ahí lentejas y Esaú llega y dice, estoy muriéndome del hambre, dame un poco de tus lentejas. Y Jacob, con esta mente astuta de él, le dice, ok, yo te lo doy si me das tu progenitura. Yo te lo doy si me das tu derecho, tu bendición y todo lo que la primogenitura representa. Y Esaú lo piensa y dice, bueno. Y después dice, ¿de qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? No sirve de nada. Ahorita no me está sirviendo para nada. Le dice, dale, está bien. Y se come el plato de lenteja. Ya que hago un paréntesis, esto no es la enseñanza, pero hay mucho aquí, nada más te lo digo. Esaú vendió su destino por satisfacer un apetito en 5 minutos. Esaú vendió los 30 años de su vida, los próximos 40 años de su vida, por 5 minutos de satisfacción, por satisfacer un placer. Y lo perdió todo por un apetito. Cierro paréntesis, regreso a la historia. Esaú llegó un momento que dice que él quiso otra vez tener la bendición de regreso y no pudo. ¿Por qué no pudo? Hebreos no los dice. Hebreos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 12, versículo 7, 16 al 17, dice Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor primogénito. Después, como ya saben, está el escritor de Hebreos diciéndole, ellos ya conocían la historia, dice, cuando quiso heredar esa bendición, cuando quiso volverla a agarrar, fue rechazado porque ya le habían dado la bendición a su hijo. No se le dio lugar para arrepentimiento. Y mira esto, es esto, para arrepentimiento. Aunque con lágrimas buscó la bendición. O sea que Esaú realmente no tenía arrepentimiento, sino estaba llorando. Era un sentimiento lo que tenía, pero no era verdadero arrepentimiento. ¿Alguna vez has conocido a una persona que te llora y te dice, yo no lo vuelvo a hacer, te lo prometo, y lo vuelve a hacer? Están llorando y te están mintiendo. Te prometo, más nunca. Y no le entiendes nada como la chilindrina. Y te lo vuelve a hacer. Entonces no es arrepentimiento. Porque un sentimiento fuerte, ese sentimiento que te da después que te comes el molten cake de chilis. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, eso es otra cosa. Pero no es arrepentimiento. O sea, que arrepentimiento no es un sentimiento. Puede involucrar un sentimiento, sí, pero no es un sentimiento. O sea, no lo interpretas como sentir algo, es otra cosa. Algunos fueron un poco más profundos y me dijeron, arrepentimiento es cuando cambio de dirección. Y es muy correcto, está dentro de la línea, que es que yo voy caminando hacia este lado y cuando tengo que arrepentirme, arrepentimiento, cambio de dirección y empiezo a caminar hacia otro lado. Y se interpreta por lo general de esta manera, que Dios está allá y yo estoy alejándome de Dios, y voy alejándome de Dios, y en el momento que me arrepiento, yo cambio la dirección y ahora voy caminando hacia Dios. Y eso tiene sentido, eso más bien es un fruto del arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. Es un fruto, es un producto del arrepentimiento, pero no es lo que es el arrepentimiento. Hay otros que interpretan el arrepentimiento como cambio de mente. Pero cambio de mente tampoco es arrepentimiento, porque cambio de mente nosotros por lo general pensamos en cambio de ideas. Como, ¿me voy a poner una camisa negra? No, mejor me pongo una blanca. ¿Venía a la reunión de las 10? No, ahora vengo a las 12. ¿Voy a pecar? No, mejor no peco. Es como que cambias ideas, es cambiar de opiniones, cambiar de opciones. Aunque eso es parte del arrepentimiento, es un fruto del arrepentimiento, no es lo que es el arrepentimiento, es un fruto. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es muy importante para poderlo entender, ver la palabra original de lo que es el arrepentimiento. Y la palabra original del arrepentimiento es metanoi. Metanoi. ¿Qué significa metanoi? Que suena como jarabe. Metanoi. Metanoi viene de dos palabras en el griego, meta, que significa cambio, de metamorfosis, y noi, que significa ejercicio de la mente. No es pensamiento, no es cambiar pensamientos, no es cambiar ideas, no es cambiar, no, es el ejercicio de la mente. Es decir, que un arrepentimiento es cuando uno cambia la forma de pensar. Cuando tú te arrepientes, es cuando cambias el cómo tú piensas. Te lo explico. Es como cambias la manera en que tú procesas la información en tu cerebro. Se ve de esta manera. Antes yo pensaba con el intelecto, ahora pienso con el espíritu. Antes yo pensaba de acuerdo a lo que mi carne sentía, ahora pienso de acuerdo a cómo mi espíritu me dice. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la manera en que tú percibes la realidad en que vives. Cuando tú cambias la manera, la forma en que tú ves tu realidad, entonces tu vida cambia porque vives diferente, porque ves todo diferente. Cuando tú cambias la manera en que tú ves tu realidad, tus pensamientos cambian, sí. ¿Por qué? Porque ahora piensas diferente, porque tu manera de percibir la realidad es completamente diferente. Si nosotros interpretamos este versículo, arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca, de la manera que siempre es interpretado, es que mejor me porto bien porque papá viene a darme unos correazos. Mejor me porto bien porque viene un castigo de Dios. Perdemos lo que Jesús está tratando de decir. Jesús está diciendo, metanoi, cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos está cerca. Y cuando dice cerca, no está hablando de tiempo, de que se está acercando en proximidad, de que ya viene. Está hablando cerca de espacio, de distancia. Hay una versión que dice, el reino de los cielos está al alcance de tu mano. O sea, que todo lo que Dios tiene y las promesas de esa tierra prometida, esos 6 días, está al alcance de tu mano. Todo lo que el reino de Dios promete, una vida abundante, sanidad para tu alma, prosperidad para tu alma, todo está al alcance de tu mano. ¿Qué es lo único que te impide que no has experimentado metanoia? Que no has experimentado un cambio en tu forma de pensar. Es la forma de pensar, no son tus pensamientos. Ahora, ¿cómo se ve eso? Voy a tratar de explicártelo, pero antes una advertencia. Esto no tiene nada que ver con ley de atracción, con enfocar la mente, con poner, ¿por qué te digo? O repetir y lo atraes, no tiene que ver con eso. ¿Por qué te explico esto? Porque me puedes malinterpretar. ¿Por qué eso no funciona? Te voy a explicar por qué. Número uno, porque eso está desconectado de Dios, del dador de vida. Y no te va a transformar, no te va a cambiar. Y número dos, porque eso involucra mucha repetidera y verbalización y repetir, pero no necesariamente todo lo que repites lo crees. Y entonces piensa en crear en ti algo que se llama disonancia cognitiva, que es que dices una cosa pero vives otra. Y ahora estás confundido. Y ahora no sabes, dice, pero si yo lo estoy repitiendo y no veo que nada está cambiando. Y yo toda la mañana lo repito. Y yo toda la mañana lo digo. Y yo me miro al espejo y me lo digo. Yo me lo digo. Y nada, es disonancia cognitiva, porque una cosa es lo que dices, pero tú no lo crees. El hecho que lo digas no lo convierte en una convicción ni en una creencia. Porque lo digas no va a cambiar nada. Esto es más profundo que eso. Entonces, José, ¿cómo es ese proceso de cambiar mi forma de pensar? ¿Cómo lo cambio? Y voy a tratar de explicártelo. Voy a tratar de explicártelo en estos pocos minutos que me quedan. Y espero que lo puedas entender. Mira, cuando tú pones tu confianza en Jesús, cuando tú pones tu confianza en lo que Él hizo en la cruz para la salvación, para tu salvación, tú dices, lo que Él hizo, Él murió por mis pecados. Y cuando tú pones tu confianza en Él, en ese momento, solamente lo que es salvo es una tercera parte de ti. La cara. Y entonces, no te preocupes, vas al cielo. Pero te explico. Cuando tú pones tu confianza en Jesús, solamente una tercera parte de ti experimenta salvación. Tu espíritu, que estaba muerto y ahora está en vida. Pero también está tu cuerpo, que la Biblia dice que tendremos cuerpos glorificados. Con el cuerpo la perdimos. Tenemos que esperar que Jesús venga y tendremos cuerpos glorificados en la resurrección con Él. Entonces está el espíritu, ahora el cuerpo en el momento de la resurrección y está el alma. El alma. Ahora, el alma necesita experimentar la salvación del espíritu, que es un proceso que la Biblia llama santificación. La palabra salvación significa libertad. Dios empieza a, tiene que traer libertad a tu alma. A tu alma. Pero tu alma no ha experimentado la salvación completa. Es por eso que tú puedes tener una persona cristiana que confía en Jesús y cree lo que Jesús hizo en la cruz y al mismo tiempo ser un amargado. Porque en su alma no ha llegado la salvación. Es por eso que tú puedes conocer una persona que ha puesto su confianza en Jesús y cree lo que Jesús hizo por él en la cruz y confesó y lo cree verdad en su corazón, pero su alma está deprimida y es una persona deprimida. Porque la salvación no ha llegado a su alma. Es por eso que tú puedes tener una persona que ha puesto su confianza en Jesús y cree en lo que Jesús hizo en la cruz y que resucitó al tercer día, pero tiene problemas de ira. Es por eso que puedes tener cristianos que tienen problemas de adicción. Es por eso que puedes tener cristianos que viven en derrota y no viven en victoria. Porque la salvación no ha llegado a sus almas. La salvación es la libertad de Dios. Esa es la salvación. La libertad de Dios. Ahora, el alma, esto es bien importante, espero que me entienda. El alma es quien gobierna y quien manda a tu cuerpo. Es el alma. El alma le da órdenes a tu cuerpo. Tu cuerpo hace lo que el alma le dice. Es por eso cuando tu alma deja el cuerpo no hace nada. Porque no hay nadie que le diga qué hacer. Entonces, el alma le dice al cuerpo qué hacer. Es por eso que si tú tienes un alma enferma, tienes un cuerpo enfermo. Es por eso que si tú tienes un alma tóxica, intoxicada, tienes un cuerpo intoxicado. El alma es donde está tu mente, donde están tus emociones, donde están tus decisiones, donde está tu voluntad, aquí en el alma. Y si el alma no está bien, el cuerpo no está bien. Y por lo general nosotros tratamos de sanar enfermedades. Yo no sé si tú sabes que del 75 al 98% de las enfermedades físicas que nosotros tenemos están conectadas con la mente. Porque lo que tú sientes en el alma se lo transmite al cuerpo y el cuerpo de alguna manera lo expresa. Entonces las enfermedades del alma son los que causan enfermedades en el cuerpo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros y la religión ha tratado de sanar el alma del cuerpo para el alma. Entonces la religión te dice, ok, lo que tenemos es que cambiar comportamientos. Lo que tenemos es que dejar de hacer ciertas cosas. No, eso lo tienes que dejar de hacer. No hagas eso más, tienes que cortar esto, tienes que cortar aquello. Y empezamos a hacer eso y pensamos que eso va a traer sanidad al alma. Pero ¿sabes qué es lo que produce eso? Eso produce un pecado controlado, un pecador que sabe controlar sus pecados, que sabe cómo controlar los pecados en ciertos ambientes. Cuando está delante de personas, cuando está delante de gente, cuando está en la iglesia, lo tengo controladito. Pero cuando no hay nadie, el alma se manifiesta y sale el pelo de la garganta. ¡Yeah! sale. Porque como piensas, así vives. Entonces el alma, el cuerpo, te queremos de aquí para acá, y eso es lo que genera, es religión, y eso no cambia a nadie. Eso es usar la herramienta incorrecta, y eso es lo que te ha hecho tanto daño. Eso es lo que ha hecho tanto daño. Ahora, el problema con el alma es que el alma también está enferma. El alma está dañada. Porque el alma es un poco el producto del pecado heredado que tú tienes, pecados que has cometido, pecados que han cometido contra ti, abusos que te han hecho, y el alma está enferma. Y hemos tratado de sanar el alma del cuerpo para el alma. Y no podemos. Y nos dimos cuenta que no funciona. Y nos estamos haciendo daño. Ahora, ¿a quién se le ocurre usar un cuerpo enfermo para dañar un alma enferma? ¿A quién? ¿Un enfermo sanando a otro enfermo? ¿A quién se le ocurre? A nosotros. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo soy libre de esto? Porque, ¿te acuerdas que yo te hablé de que Israel estaba en esclavitud y tenían las promesas, pero tenían que pasar el desierto? El alma es tu desierto. Tu forma de pensar, ¿cómo lo cambio? Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice que el Dios de paz, dice, santifique todo su ser completo. Santificar es salvar, es rescatar. Dice, todo tu ser completo. Dice, espíritu, alma y cuerpo. El orden es importante. Dile al que tienes al lado, dile, el orden es importante. Esto no es como matemática, que el orden de los factores no altera el producto. Aquí se altera el producto. Y dice que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está enfermo, el alma está enfermo, pero el espíritu está bien. El espíritu está perfecto con Dios. El espíritu está santificado. El espíritu es perfecto. El espíritu acaba de nacer. El espíritu no está enfermo. El espíritu está bien. ¿Cuál es el trabajo del espíritu? El espíritu es comunicar los pensamientos de Dios a tu alma. Porque tu alma no los entiende. Por eso la Biblia dice, que Jesús, Dios hablando, dice, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Como la tierra está en el cielo, así son mis pensamientos. Nuestra alma no los entiende, pero el espíritu sí. Entonces el espíritu le habla a nuestra alma. La conexión del espíritu hacia el alma es a través de la mente. Porque en el alma está la mente. Entonces el espíritu le habla, le transmite el ADN, la manera de pensar de Dios. Porque transformar tu manera de pensar es cambiar el cómo tú ves. El espíritu te dice, así es como Dios lo ve. Y cuando tú ves como Dios lo ve, el alma se lo transfiere al cuerpo. ¿A través de qué? A través de tu cerebro. Porque la torre de control de tu cuerpo es tu cerebro, pero tu cerebro no es tu mente. No te puedes perder la próxima semana. No es tu mente. Es que casi se me sale algo. No es tu mente. Entonces, el espíritu, ya estoy haciendo ejercicio, ya me marcó que tengo todos los pasos del día. El espíritu le transfiere la vida de Dios al alma, le da vida al alma y le da vida al alma. El alma lo recibe, y cuando el alma lo recibe, cambia su forma de pensar, cambia su forma de percibir la realidad, cambia. Y por consecuencia y por fruto, el cuerpo empieza a vivir de acuerdo a lo que el alma le dice, que el espíritu le informó. De la mente al alma, del espíritu a la mente, de la mente al cerebro. Del espíritu al alma, del alma al cuerpo. Te voy a dar un ejemplo. Romanos capítulo 6, versículo 2 o 3. Dice, si ustedes fueron libres del pecado, ¿por qué siguen viviendo bajo la esclavitud del pecado? Dice, o sea, ¿por qué siguen viviendo? Entonces dice, ustedes ya son libres del pecado. Ya el pecado no tiene autoridad sobre ti, entonces no deberías pecar. Pero el versículo 11 dice, por lo tanto, ustedes deberían considerarse muertos al pecado. Una cosa es la realidad de que estoy muerto al pecado, pero otra cosa muy diferente es que mi alma entienda que ya el pecado no tiene lugar. Pero es un proceso. A ellos les tomó 40 años. Es un proceso. Es un proceso de santificación, de libertad del alma. Es un proceso de sanidad del alma. Otro ejemplo. Tú estás en tu alma tranquilo, estás viviendo tu vida y alguien te hace daño. y como te han hecho daño en la vida, ¿sabes qué te dice tu alma? Que te vengues. Que te dé rabia. Te empiezas a sentir y tu cuerpo lo empieza a sentir y mientras guardas esa ira, empiezas a temblar. Te has encontrado con alguien que tiene rabia y no puedes controlar tus manos, no puedes controlar nada, no puedes controlar porque el alma le está informando al cuerpo y tú empiezas a sentir todo eso y no te puedes ni controlar porque el alma está controlando tu cuerpo. O alguna vez has sentido miedo y el alma está sintiendo ese miedo y todo esto, estás nervioso, empiezas a mover la pierna o te empiezas a enfermar o te dan ganas de vomitar o no, me voy, no puedo y te vas. ¿Por qué? Porque el alma le está informando a tu cuerpo. Entonces alguien te hace daño y el alma te dice venganza. Y mientras tú guardas ese sentido de venganza y de ira dentro de ti, lo guardas, tu cuerpo se está enfermando. Y no sabes por qué. No sabes por qué te sientes como te sientes. No sabes por qué sientes eso dentro de ti. No sabes por qué. Y lo guardas y está dentro de ti. Hasta que un día vienes acá o lees la Biblia o escuchas algo y tu espíritu le dice a tu alma, perdona. Perdona. Tu alma se resiste. Porque el alma se resiste, porque lleva muchos años con esto, lleva muchos años agarrándolo. Pero hasta que el alma no se ponga de acuerdo con el espíritu y no se humille, porque acuérdate que tú te vas guiando por las emociones que están en el alma, pero el alma está enferma y esas emociones están enfermas hasta que sean sanadas. Entonces, a pesar de que lo que siento es venganza y querer hacer, yo no voy a irme por lo que siento, porque es que arrepentimiento no tiene que ver con sentimientos y emociones, sino tiene que ver con enfrentarme con las verdades de Dios. Entonces, no es obedecer o hacer algo, sino ahora ves diferente. Es ver diferente, percibes la realidad diferente, porque entiendes que perdonar no tiene que ver con la otra persona, sino tiene que ver contigo. Y que cuando perdonas, no lo estás justificando ni dándole la razón, sino simplemente, lo único que estás haciendo es no querer cobrarle esa deuda a esa persona, para tú poder ser libre y seguir viviendo tu vida feliz. Entonces tu espíritu, tu cuerpo perdona y empiezas a vivir los beneficios de eso. Pero fue porque el espíritu le dijo al alma, el alma vio diferente su realidad y el cuerpo naturalmente responde. Responde. Mira, te voy a contar de mis lunes. Hay una tendencia en mí, no sé de dónde sale, o tal vez sí sé de dónde sale. Yo estaba buscando ideas, ¿cómo puedo explicarles algo en un momento en el que yo he vivido esto? Hay una tendencia en mí, yo soy orientado al desempeño. Yo soy una persona que me gusta ser productivo, me gusta trabajar, hacer. Soy muy orientado al desempeño. Yo soy de esos que si yo voy al gimnasio y no sudo, yo no hice ejercicio. O sea, yo tengo que sudar para decir yes. Mi esposa, yo al gimnasio con mi esposa, y cuando vamos al gimnasio, no vamos con mucha frecuencia, pero cuando vamos al gimnasio, mi esposa no suda. Yo le digo, ¿y tú qué hiciste? No, es que yo no sudo. Porque tú no hiciste ejercicio, porque si tú no sudas, no hay ejercicio. Yo tengo que sentir que sudo para sentir que hice algo. Sí, que quemé algo. Y leas artículos y te dicen, no tiene nada que ver, lo que sea, pero yo necesito eso. Yo soy de esas personas que, cuando yo trabajo, yo tengo que sentir un poquito de estrés. O sea, si yo estoy trabajando en algo que yo sé que es trabajo, y esto es algo que estoy trabajando con eso, pero si yo siento que es trabajo, pero lo estoy disfrutando, digo, no estoy trabajando. Porque lo estoy pasando muy bien. Entonces no es trabajo, no importa lo productivo. Entonces yo necesito ser productivo. Entonces es un deseo de hacer. Entonces poco a poco mi valoración, quién yo soy, se empezó a transferir en lo que hago. Y que mientras más hago, más valgo, más soy, más importante soy, la gente me va a respetar más. Voy a ser productivo, voy a trabajar. Y trabajando. Y hace 2 años, eso es lo que mi alma decía, eso se empezó a transferir a mi cuerpo. Y hace 2 años atrás, me empezaron a dar dolores de cabeza muy fuertes. Muy, muy fuertes. Y no sabía por qué. Era Tylenol por aquí, Tylenol por allá. Pero seguía trabajando y empecé a tener pequeños momentos de ansiedad en mi vida. No puedo decir que tal vez fueron ataques. No creo que nunca sufrí un ataque de pánico, pero momentos de ansiedad empecé a sentir. ¿Cómo lo sabía? Porque no podía dormir. En las noches me despertaba. me despertaba y decía, tengo que hacer algo, tengo que ir a trabajar. Me despertaba y mi primer pensamiento, tengo que trabajar en esto, tengo que hacer aquello. O sea, todo el tiempo era que tengo que hacer, y siempre había algo que hacer, siempre había algo que hacer. Y tenía esta ansiedad, y hubo momentos que ya no podía dormir. Mi esposa lo reconoció, mi esposa es más psicóloga que yo en todo este tipo de cosas. Y mi esposa lo reconoció y me dijo, no podemos seguir así, necesitamos un break. Y entonces hizo unas vacaciones de 4 días el día de la semana siguiente. 4 días de vacaciones. Vamos, necesitas un break. Y no funcionó. No funcionó, ¿sabes por qué? Ay, casi me caigo. Porque usó la herramienta equivocada. Porque quería cambiar algo que estaba en mi alma y dentro de mí, cambiando mi medio ambiente y usando una herramienta externa. Nos fuimos 4 días. Yo me desconecté a los 3 días y medio. Cuando iba camino a la casa, ¡ay, qué rico! Ya volví a llegar a casa. Otra vez a lo mismo. Y otra vez. Hasta que un día, yo con Dios, entendí lo que significa el día de descanso, el cual no estaba tomando. No estaba tomando día de descanso. Entonces yo entendí. Y empecé a descansar, empecé a tomar ese día de descanso. Yo pensaba que descansar era pecado, porque como no me sentía productivo. Entonces en el día de descanso yo entendí que yo no soy un robot. Yo entendí que yo no valgo por lo que hago. Yo entendí que Dios me creó ser humano. Y una parte importante de mi llamado en la tierra es ser. Ser. No hacer. Ser. Ser significa estar. Yo entendí que el día de descanso es extremadamente espiritual. Entendí que Dios me creó y que el primer día, el séptimo día de la creación, que es el día de descanso, fue el primer día para Adán y para Eva. Porque ellos fueron creados el día número 6. O sea que cuando Adán y Eva se pararon y dijeron, ¿qué hay que hacer? Dios le dijo, descansa. O sea, entendí que uno no descansa porque está cansado. Que el día de descanso es un momento para disfrutar de la creación de Dios. Disfrutar de los regalos de Dios, disfrutar de mi familia, disfrutar de mi esposa, disfrutar de mis hijos y dar una pausa. Y el mundo se va a acabar y la iglesia no va a funcionar y la iglesia no... A mí no me importa. Yo solo voy a descansar en Él. Pero eso fue que vi diferente y percibí diferente mi realidad. Y entonces ahora, el lunes, es mi día de descanso. Y me lo disfruto. Me lo disfruto. Pero no fue que me obligué. Antes me obligaba. Ahora ya no me obligo. Porque ahora percibo una realidad diferente. Y como percibo una realidad diferente, mi alma lo entiende. Y simplemente lo hago. Es un fruto. Entonces yo, los lunes, que es mi día de descanso, ustedes me escriben y yo no les contesto. Antes yo tenía la urgencia porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Y tengo que contestar y tengo que arreglar esta urgencia y tengo que arreglar y... ¿No? Le hago forward a ver, mira, ahí tienes, toma. Me siento y veo series de Netflix. Me siento a ver series de Netflix, almuerzo con mi esposa, disfruto de mis hijos. Y entonces ya eso se me ha quitado. Porque he entendido que yo no valgo por lo que hago, sino por quien yo soy. Pero todo empezó porque el espíritu le habló a mi alma y pude percibir una realidad diferente. Ahora, a lo mejor lo tuyo no es el día de descanso. Yo tengo otros que estoy lidiando y mi alma se resiste contra algunos. Hay uno personal ahorita que estoy lidiando que se lo voy a decir, no se lo dije porque no ha pasado. Pero hay uno que estoy lidiando. Pero a lo mejor tú estás lidiando con otro. A lo mejor lo tuyo es falta de perdón. A lo mejor lo tuyo es una adicción. A lo mejor lo tuyo es ira. A lo mejor, yo no sé qué es lo tuyo. Yo no sé qué es. Pero eso que tienes ahí no te está permitiendo alcanzar el reino de Dios que está ahí cerquitica y todo lo que Dios tiene para ti. Y todo comienza con arrepentimiento, que es metanoia. Es cambiar tu forma de pensar, es cambiar tu mentalidad, es pensar completamente diferente. Me despido con este versículo, termino con este versículo. Dios, hablando al pueblo de Israel a través de Jeremías, le dice, ¿hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? ¿Hasta cuándo va a dejar que los malos pensamientos hagan nido en tu mente y en tu alma. ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos sentimientos, esos pensamientos, eso que ha intoxicado tu alma, hasta cuándo vas a dejar que dirijan tu vida? ¿Hasta cuándo? Es lo que Dios dice. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la serie? No te puedes perder la serie. Aquí termino. ¿Y cómo lo hago? Aquí termino. En la próxima serie vamos a hablar acerca de cómo científicamente eso se comprueba. Porque hay algunos aquí que están dudando y dicen, esto es todo muy místico. La semana que viene vamos a hablar de científicamente qué es lo que ocurre. Vamos a hablar de algunas cosas y elementos prácticos de cómo poner esto en práctica en tu vida. Pero ¿qué es lo que quiero que terminemos hoy? Es bien sencillo. Yo ahorita voy a dejar un espacio mientras Carlos toca para que cierres los ojos y tú le preguntes a Dios, Dios, ¿dónde necesito metanoia? ¿Dónde? Metanoia sin lenteja. ¿Dónde necesito metanoia? ¿Dónde necesito arrepentirme? Ahora, arrepentimiento, ¿por qué te digo metanoia y no arrepentimiento? Porque cuando tú digas arrepentimiento, enseguida tu mente se va a ir a una definición incorrecta del arrepentimiento, que es por mi culpa. No es eso. Entonces, dile a Dios, dile ahorita, cuando llegue, tú cierra tus ojos, porque es uno a la vez. Dios va sanando tu alma una cosa a la vez. Y Él te va a mostrar algo. Si tú genuinamente le dices, ¿dónde necesito metanoia? ¿Dónde necesito cambiar la manera en que estoy viendo eso? Si tú le pides a Dios, Él te lo va a mostrar.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web, doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.